Hace demasiado calor, ¿verdad? Bueno, quiero compartir una parte del Evangelio de Juan, capítulo 14. Pero mientras, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad brillante de mudarse de casa? No es tan brillante, ¿no? Hay que pensar una semana para empacar, un fin de semana para trasladar, otra semana para desempacar. Y es agotador, solo el hecho de pensarlo es agotador. No solamente eso, sino que desde el punto de vista económico no es una buena idea, ¿no? Porque uno tiene que dejar la casa bien y tiene que pagar el flete y tiene que pagar cosas nuevas en la nueva casa, etcétera. A veces mudarse suele ser algo bueno por diferentes razones. Puede ser que se hizo la casa y ya no va a pagar más alquiler, así que mudarse es un esfuerzo, pero no es tan grave, digamos. Cuando tenés vecinos que tienen la música hasta las 4 o 5 de la mañana, todo lo que da, cuando tu barrio es peligroso, y mudarse, sí, lo podemos hacer. Nosotros tenemos, como familia, con Marcela y mi hija, tenemos la esperanza de vivir en esa casa que está en la foto. Y nuestro estímulo, en este caso, es poder ver personas llegar a ese lugar para poder enseñarles acerca de lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Sí, esas personas no conocen nada, así que es para nosotros realmente un estímulo poder mudarnos. Pero lo que yo quiero decir esta noche es que usted y yo tenemos una mudanza por delante común. ¿Sí? Usted y yo tenemos la promesa de que un día vamos a irnos de este lugar. Y no quiero hablar de la mudanza, quiero hablar del lugar. Quiero hablar del lugar donde Dios nos ha prometido que vamos a estar. ¿Sí? Es muy interesante la idea de pensar en que vamos a estar allí. Y si yo hiciera la pregunta, ¿cómo ustedes describirían el cielo? Supónganse que su vecino viene y le toca la puerta y le dice, bueno, me cansaste. Tengo así de folletos cristianos en mi casa, tengo Biblias, tengo todo. Me rindo. Contame, ¿cuál es el cielo que me estás ofreciendo? ¿Qué le dirían ustedes? Y por favor, no solamente la idea de que es un mar de cristal o que hay calles doradas. ¿Qué responderían ustedes a la pregunta, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es el cielo? ¿Sí? Porque la Biblia se pronuncia al respecto. Y lo interesante es nuestra casa. O sea, es la casa nueva que tenemos por delante. Y si fuera nuestra casa realmente, sabríamos al dedillo cada lugar que tiene esa casa. Si yo les preguntara a ustedes, para mí pasa, contame cómo es tu casa. Ustedes, con precisión, con lujo de detalles, dirían, mi casa es así, así, así. Bueno, nuestra casa la podemos conocer. Dios ha revelado acerca de ese lugar que va a ser nuestro hogar por siempre. Y el pasaje que vamos a ver habla un poco de eso, y lo interesante también es que es el mismo Señor Jesús que en un momento muy especial consuela a sus discípulos y usa la doctrina bíblica del cielo. Podemos hacer la pregunta, ¿cómo consolamos nosotros? ¿Qué palabras damos a las personas que están pasando un mal momento? Hermanos. Bueno, acá Jesús nos da una idea. Hablar del cielo. Pero el pasaje, que todavía no lo busqué, como decía recién, tiene o descansa sobre un trasfondo muy emocional, porque es Jesús en el aposento alto, es Jesús diciendo las últimas palabras a sus discípulos, y son sus discípulos un poco desorientados, despistados. Dice la palabra acá en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Los discípulos están en un momento que es difícil de comprender, pero vamos a tratar de entender por qué están así. Entonces Juan capítulo 14, versículos del 1 al 4. Vamos a leer. Dice, no se turbe vuestro corazón, creáis en Dios, creed también en mí, habla Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En estos pasajes nosotros vamos a descubrir algunas cosas acerca del cielo. Pero, como le decía recién, es importante llegar emocionalmente a esa circunstancia. Y quiero primero enfocar en lo que pasa en el corazón de Jesús. Encontramos en capítulo 13, versículos del 1 al 5, y vamos a ir rápido para no demorar mucho, dice que, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre. Y uno podría decir, bueno, es la omnisciencia de Cristo. Juan se preocupa por resaltar con señales que Jesús es Dios, ¿sí? Pero no es solamente eso, es que significa que Jesús estaba con sus facultades mentales totalmente lúcidas y sabía que tenía por delante la cruz, tenía por delante el escarnio judío y la violencia romana, pero además el tormento más fuerte tal vez para él es la idea de que su íntima relación con Dios iba a ser cortada. Y Jesús muere en la cruz con unas palabras en arameo, y yo no sé arameo, pero dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y Dios desamparó a Jesús en esa cruz para ampararnos a nosotros. Entonces, vemos a Jesús que llega a esa circunstancia conmovido, con una fuerte conmoción en su interior. Pero vayamos al otro lado, vayamos a los judíos, a los discípulos, que siendo judíos tenían como reminiscencia de que el reino a Israel iba a ser restaurado en ese momento. Entonces encontramos que están en primer lugar discutiendo, dice Lucas, por quién es el mayor. Entonces Jesús hace algo que los deja en silencio a todos, menos a uno, el de siempre, que es Pedro. Lava los pies a cada uno y dice, el que quiere ser mayor de todos debe hacer lo mismo que yo. ¿Sí? Entonces lo primero que vemos en el corazón de los discípulos es sorpresa, es el Mesías. No es de reyes Jesús lavar los pies a los discípulos. Los discípulos estaban discutiendo quién iba a ser el ministro de tal y el virrey, etc. Y Jesús le muestra que no se trata de eso, que él, si bien hay promesas para Israel que se van a cumplir más adelante, en ese momento su ministerio es espiritual. Pero en el corazón de los judíos, de los discípulos, empieza a haber algo raro. Las altas expectativas que traían empiezan a desmenuzarse. Pero lo que sigue, y lo que sigue es peor, porque Jesús dice después, uno de ustedes me va a traicionar. El Mesías va a ser traicionado. El rey, el hijo de David, el que nosotros queremos poder en el reino, para que echen los romanos, va a ser traicionado. ¿Qué significa eso? Entonces ahí empieza a moverse el corazón de los discípulos. Pero lo que sigue es lo que colma el vaso. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Lo que sigue es el abandono. Jesús está por dejarlos. Jesús está por ir. Entonces, entren a sumar la sorpresa, la traición, el abandono. Pedro dice más adelante, Jesús, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás. Y como el tiro de gracia, digamos, lo que están por ver es que en una revelación personal, Pedro iba a negar a su maestro. Pedro, el más fuerte, el que representa al resto, el que siempre habla de él, porque los otros no dicen nada, pero todos tienen la pregunta, pero él pregunta. Él, el más fuerte, se va a caer y va a negar a su Mesías, no una, sino tres veces. Entonces, el corazón de Jesús, conmovido, el corazón de sus discípulos, una revolución interior, y la palabra que usa Reina Valera es, no se turbe vuestro corazón. Y antes de empezar a hablar del cielo, que es mi tema, yo quiero decir que quiero levantar el carácter abnegado y misericordioso de Jesucristo, porque es Él el que merece ser consolado, es Él el que merece ser fortalecido, sin embargo, es Él el que consuela a sus atribulados, a sus desorientados y confundidos discípulos. Entonces, ahora sí, yo quiero que veamos cómo el Señor usa la doctrina bíblica del cielo para consolar a sus discípulos. Y quiero mencionar cuatro cosas que Jesús dijo o enseñó acerca del cielo que son muy útiles para nosotros. Versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo primero que Jesús dice es la casa de mi Padre. El cielo es el hogar de Dios. Quiero que vayamos a buscar un salmo, Salmo capítulo 33, versículos 13 al 18. Y en este salmo encontramos esta verdad. Dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró, sobre todos los habitantes de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Y acá se nos genera un conflicto, porque sabemos también de la Biblia que Dios es omnipresente. Entonces, ¿cómo puede ser que more en un lugar y sea omnipresente, esté en todos lados? La definición de omnipresencia es muy interesante porque dice que Dios no tiene ni dimensiones ni tamaños. Dice que está en todo momento, en cualquier punto del espacio, en todo lugar. Pero acá está la diferencia. Dice que actúa de diferentes maneras en diferentes lugares. Entonces, yo quiero decir que el cielo es un lugar donde Dios está con toda su gloria. Pero Dios está acá, y la gloria de Él no es perceptible a nuestros ojos hoy. Y Dios está con el que se mueve en el hospital, y Dios está con el que se está casando y está feliz de la vida, y Dios está en Buenos Aires, y Dios está en Cachi, y Dios está en la China, y Dios está en el espacio. Pero de manera especial, Dios se manifiesta en el cielo. Leamos por favor un pasaje que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. Y Juan, en un paseo por el futuro que el Señor le permite hacer, está describiendo un poco acerca del cielo. Y en ese pasaje dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios se revela de manera especial en el cielo. Mis hermanos, en la casa donde vamos a ir, la gloria de Dios es perceptible y es hermosa. Y a mí me gusta ir a las montañas, a la punta de la montaña, y me gusta ver el paisaje, porque en la naturaleza puedo ver la magnificencia de Dios, pero yo sé que eso va a ser una minuncia al lado de la gloria que voy a ver en ese día, en ese lugar. Pero por otro lado, la misma frase nos resulta muy familiar, porque dice, es la casa de mi Padre. En esa época había un cambio radical, porque siempre, para los judíos, Dios era Dios, no era un padre. Entonces, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y no sé qué recuerdos tendrán ustedes de la casa de su Padre, pero para mí, yo añoraría volver a la infancia. Y como esa canción que dice, quería ser mayor, pero ahora no quiero ser mayor, quiero volver a ser niño, ¿sí? Volvería a ese lugar. Y me gusta volver a casa porque me trae muchos recuerdos. Y una de las cosas que hacía cuando estaba en mi casa era, del lugar donde venía, entraba a mi casa, abría la heladera y comía algo, ¿sí? Y hoy por hoy sigo haciendo lo mismo. Llego a mi casa, saludo a mis padres, paso derecho a la heladera, abro la puerta y como, porque es mi casa. Es mi casa, es la casa de mi Padre. Entonces hay confianza, hay protección, hay seguridad. En ese lugar, en el cielo, Dios está y hay confianza, hay amor. En segundo lugar, quiero decir que el cielo es un lugar real con mucho espacio. Y hay personas que tienen una idea poética del cielo. Dicen, bueno, el cielo es un estado mental, ¿sí? Otros tienen una imagen etérea del cielo. Ven, vamos a estar de una nube a otra saltando, cuidando que no se nos caiga nada para el suelo porque podemos golpear a alguien. Algunos toman el cielo con burla. Y hay una anécdota de del primer cosmonauta ruso, se llamaba Yuri Gagarin, que cuando estuvo en el espacio, irónicamente y lleno de incredulidad, dice, yo no veo ningún dios aquí. Yo no veo ningún dios aquí. Pero lo que pasa es que el asunto es no es ir a la estratosfera a ver a Dios. La cosa es tener el corazón preparado para estar ahí. Y tener la invitación de estar ahí, porque es la casa del Padre. No cualquiera entra. a la casa del Padre, ¿sí? Y yo sé, en la Biblia hay muchos, hay algunos pasajes en realidad donde se nos describe de personas que vieron el cielo. Por ejemplo, Esteban, cuando era lapidado, decía: veo al cielo abierto y a Jesucristo a la diestra. Y vemos a Enoch, que fue traspuesto, porque lo traspuso Dios, y vemos a Elías, que fue llevado al cielo por carros de fuego. Y el mismo Juan, en un paseo por el cielo, fue llevado al cielo. Y el mismo apóstol Pablo dice: no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, estuve en el tercer cielo, que es la casa de Dios. El mismo Jesús ascendió al cielo. Entonces, la primera idea es que el cielo es un lugar real, pero por definición decimos que el cielo es un lugar real, porque el pasaje dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Moradas es una habitación, es un apartamento, una residencia. Pero más abajo dice: voy pues a preparar un lugar para vosotros, un lugar. Y es interesante esa palabra, porque en el griego, y yo no sé griego, pero me fijé en la palabra griego, tiene una raíz que es topos. Y nosotros tenemos una palabra castellana que tiene esa raíz también, y es topografía. ¿Cuántos saben lo que es la topografía? La topografía es la ciencia que estudia, o mejor dicho, que describe un lugar, los terrenos, ¿sí? Topos es lugar, grafos es descripción. Y hay planos, curvas de nivel, lagrimensura. Usted viene en una casa que en la cual el primero que pasó fue un agrimensor. El terreno lo definió un agrimensor. Entonces, es un lugar por definición. Y es un lugar por descripción. Quiero que veamos Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 10 al 11. Entonces, Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 10 al 11. Y voy a ir directamente al punto. Ustedes pueden leer después tranquilos todos los versículos, pero yo quiero decir que Juan describe ese lugar, la casa de Dios, la ciudad de Dios, como un lugar real, porque hay tamaños, hay materiales, etcétera. Hay una descripción muy precisa acerca de cómo es ese lugar. Y a mí me llamó la atención, yo quiero reparar en esto, dice: la ciudad se halla establecida como en cuadro, como encuadrado, perdón. Su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellos eran iguales. Y quiero decir también que el estadio era una medida griega que equivalía a 185 metros y era el lugar donde corrían los atletas. Entonces, haciendo cuentas acá, uno llega a la conclusión de que lo que está viendo Juan, algunos piensan simbólicamente, yo soy de los que creen en algo literal, es 2.200 kilómetros por 2.200 kilómetros por 2.200 kilómetros. Es una ciudad enorme. Para que usted tenga una referencia, Córdoba está inscripta en un rectángulo de 300 kilómetros por 600 kilómetros. Y el edificio más alto, que está en el centro, tiene algo así como más de 100 metros. Esta es una ciudad que no puedo entender los detalles, pero dice que es una ciudad enorme, ¿sí? Es una ciudad enorme. Entonces, encontramos que el cielo es un lugar real. Y también es un lugar, como acabamos de ver, con muchas moradas. Por eso dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y quiero que leamos otro pasaje para que veamos, en comparación a la cantidad de personas que hay, la dimensión que tiene. Dice en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Por favor, vayan con sus Biblias ahí. Dice Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Millones y millones de personas estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y vivir amontonado no es una buena idea. Acá dice una multitud, pero lo que quiero decir es que haya espacio suficiente para todos. La ciudad, como vimos, es muy grande. Y el cielo no es ni un gueto, ni habrá hacinamiento, ni habrá superpoblación. Y respecto a la convivencia, vamos a tener un corazón nuevo, un corazón bueno, por así decirlo, y vamos a poder compartir con millones y millones de personas aquel lugar tan precioso. En tercer lugar, el cielo es un lugar preparado por Jesús. Y no sé a cabalidad qué significa esos términos. Yo entiendo en la Biblia que está la imagen del matrimonio judío, donde, como ustedes saben, o muchos de ustedes saben, estaba el esposo que tenía que comprar a su esposa con una dote, y tenía que esperar un tiempo de desposorio y tenía que preparar el lugar para vivir con su esposa, para luego venir y buscarla y llevarla. ¿Sí? Está esa idea en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo capítulo 25 nos dice que viene el esposo y están las vírgenes que tienen que buscar el aceite. Más adelante encontramos en Efesios que hay una comparación, que la iglesia es la esposa amada de Cristo y que Cristo es el esposo. Y en las bodas del Cordero, habla de las bodas del Cordero, hay, cuando se consumaba el matrimonio para los judíos, había una fiesta que podía durar el tiempo que el bolsillo del esposo pudiera hacer. Y yo quiero decir que en el cielo, el Dios tiene una fiesta de mucho tiempo, de muchos años, donde vamos a... somos la novia, somos la esposa de Jesús, y Jesús va a venir a buscar a su esposa para llevarla a su casa, que ha preparado. Pero más allá de eso, y no me quiero meter mucho en ese tema, lo que quiero enseñar es una verdad, que no es la verdad específica que él enseña acá, pero que sí es una verdad espiritual, que tiene mucho que ver con esto. Porque en la cruz, Cristo nos preparó lugar a nosotros. Él iba a ir a preparar un lugar a esa cruz, e iba a volver a buscar a sus discípulos. Y hoy yo tengo un lugar, una morada en el cielo, porque Jesús me dio el derecho, la potestad de estar en ese lugar. Y me dio las llaves de esa morada, y esa llave la consiguió y la pagó con precio de sangre. El cielo, entonces, es un lugar donde Dios está, es el hogar de Dios. El cielo es un lugar real con mucho espacio. El cielo es un lugar preparado por Jesús. Y finalmente, el cielo es un lugar donde estaremos con Jesús para siempre. Y si usted lee Apocalipsis capítulo 21, va a encontrar más detalles de cómo es el cielo. Pero se nos habla de que no va a haber ni muerte, ni dolor, ni aflicción, va a haber comunión, no va a haber crisis económica, eso es muy bueno, y vamos a estar con Él eternamente. Pero la pregunta es, si nos ofrecieran esas mismas condiciones en este lugar, ¿aún nos querríamos ir al cielo? Si nos ofrecieran las mismas condiciones acá, no muerte, no dolor, no enfermedad, sin crisis económica, ¿aún nos querríamos ir ahí? Y yo digo que sí, porque en ese lugar está la persona que más nos ha amado. Y usted puede poner en su mente la persona que más lo quiere, quizás su esposa, su hijo, no sé. Pero yo le voy a decir que Jesucristo lo amó muchísimas veces más. ¿Sí? Y lo precioso del tema es que vamos a estar allí. El cielo es cielo porque Jesucristo está ahí. El cielo es cielo porque Jesucristo está allí. Y muchas cosas pasarán, podremos hablar de quizás muchas preguntas que tenemos, pero una de las cosas que me resulta interesante es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, dice, conoceré como fui conocido, conoceré como fui conocido. Hay un montón de cosas que yo no sé, que Jesús hizo para venir a buscarme, me salvó de morir y yo tal vez ni me enteré, me proveyó mientras yo me quejaba, hasta que un día me abrió los ojos y pude ver su cuidado. Conoceré como fui conocido. Entonces, el cielo es un lugar donde Dios está con su gloria. El cielo es un lugar real. El cielo es un lugar preparado por Jesús. Y el cielo es un lugar donde va a estar Jesús. Bien, yo he estado hablando aquí como si todas las personas me entendieran. Yo sé que para nosotros los creyentes esto es una verdad muy profunda. Pero sé que puede ser confuso para alguien que viene por primera vez. Y yo a él quiero decirle que hay un lugar para usted también en ese lugar. Hay un lugar en ese lugar. Dios lo invita a su casa. Pero para que usted pueda estar en ese lugar, tiene que reconocer que es pecador delante de Dios. Porque la Biblia se encarga de decirnos que por nuestra condición no podemos estar allí. No podemos estar allí con incredulidad. No podemos estar allí con pecado. Entonces, Dios quiere perdonar nuestros pecados y quiere cambiarnos, quiere prepararnos para el cielo, porque un día va a venir a buscarlo. Y es interesante que para poder acceder a esa casa es necesario dos cosas: arrepentimiento y fe. El arrepentimiento es tener la intención, sentir la culpa de que estamos haciendo algo mal, que estamos ofendiendo a un Dios santo, ¿sí? Tenemos que dejar eso. No hay tal cosa como un hijo de Dios que no está dispuesto a arrepentirse. No, tiene que haber arrepentimiento, pero también tiene que haber fe. Y es fe sencilla, pero lo que usted tiene que creer no es tan sencillo, porque tiene que creer que Jesús, el de la historia, el hombre, es Dios hecho hombre, es Dios encarnado. Y eso no es muy fácil. Muchos en la historia han presumido de ser Dios, con intenciones de todos los privilegios inherentes, por así decirlo. Pero solamente Jesús demostró ser Dios. Pero lo siguiente que tiene que creer es que Jesucristo resucitó entre los muertos y que Jesucristo fue a morir en la cruz para pagar los pecados que usted tiene. Entonces, para poder tener acceso a ese lugar, usted tiene que tener arrepentimiento y fe, y tiene, por último, que decirle a Dios que quiere estar allí. Tiene que hablar con Dios. Y Romanos capítulo 10 dice, lo voy a buscar porque no me lo acuerdo de memoria. Romanos capítulo 10, 19, gracias Sergio, había una voz por ahí. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús puso su vida para que nosotros tuviéramos la posibilidad de estar en el cielo. Nadie, como decimos al principio, nadie le quitó la vida. Él la puso y Él la volvió a tomar, ¿sí? Y yo quiero decir que usted tiene que hacer este paso de decirle a Dios que quiere estar allí. Y finalmente, en el caso de no creer esto, tengo que advertirle algo. Y es que el que no cree, la ira de Dios caerá sobre él. Dice el Juan capítulo 3, versículo 26, que la ira de Dios está en aquellos que han rechazado a Jesucristo. ¿Sí? Que Dios bendiga su decisión. A ustedes, hermanos, he intentado poder a darles un paseo por el cielo, digamos. Y dice Santiago que el que está afligido, dice, haga oración. Pero en base a este pasaje, dése una vuelta por el cielo porque va a salir reconfortado. Un último pasaje. Está en Salmos, capítulo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escojas y atraigas a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El Señor ha preparado ese hogar y es maravilloso, y consolémonos y consolemos a otros con esas verdades. ¿Sí? Que Dios los bendiga.